Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Calmaría von Weber.
El intenso trabajo y los numerosos viajes acabaron por agotarme, pero fui invitado a Inglaterra para presentar una nueva ópera. Los médicos me advirtieron que el viaje podría ser fatal para mí. Pensando en las necesidades económicas de mi familia, creí mi deber aceptar una oferta tan interesante. Además, no me sentía bien cuando no tenía una ópera entre manos.
O Hola, les doy la bienvenida a Manon Tropo. Bienvenidos a Radio Vitoria. Radio Euskadi ha comenzado un programa de música y de historias, de la historia de la música, que hoy, como les digo, ha comenzado con el fragmento final del concertino en mi menor, opus 45, para trompa y orquesta, de Von Weber. Y lo hemos escuchado, interpretado por Peter Dam y la Dresden Staatskapelle, dirigida por Siegfried Kur. Hoy nos iremos de caza, pero solo paseando, observando y comprobando cómo, a través de la historia, la música ha acompañado también esta actividad. Ni que decir tiene que en Manon Tropo, como siempre, solo haremos un pequeño recorrido, una pequeña selección, pero que nos permitirá hacernos una idea de lo mucho que el tema ha servido de inspiración para muchas obras musicales. Y si la caza es el tema, la trompa es, por supuesto, el instrumento. Como todos los instrumentos, también este ha vivido su evolución, diferentes transformaciones que lo han convertido en el instrumento que hoy conocemos, pero cuyo tataratataratataratatarabuelo sería, por ejemplo, pues el cuerno de un animal. Y si habláramos de una tataratataratatarabuela, nos encontraríamos con una caracola marina. Origen muy remoto para un instrumento que a lo largo de la historia ha cumplido muchas funciones y entre ellas ser utilizado, por ejemplo, pues en guerras y en cacerías. Dejaremos de lado hoy las guerras y nos centraremos en la cacería. Hasta el siglo XIX la trompa no adquiere su aspecto y forma actual con la incorporación de los pistones. Hasta ese momento era más simple, era la trompa natural. Como en muchos momentos a lo largo de la historia los trompistas acompañaban al séquito de señores nobles que iban a cazar, pues esto ya se hizo como muy habitual, en música cuando se quiere evocar la caza, pues la utilización de la trompa es casi obligada. Pero como les digo, no solo el instrumento se utiliza mucho, el tema también es muy socorrido, tanto en sinfonías, piezas vocales y por supuesto en la ópera. Weber, nuestro anfitrión de hoy, escribió una ópera que lleva por título El cazador furtivo, una historia de amor y magia, casi una leyenda, en la que su protagonista, Max, tiene que demostrar que es un buen tirador, un buen cazador, para poder optar al puesto de guardabosques. Se jugará este futuro en una prueba en la que tiene que competir con el granjero Killian. Lo malo es que Max ya ha sido vencido por Killian en alguna que otra cacería, así es que quiere asegurarse el triunfo a toda costa. Porque además, cosas de la vida, también si gana conseguirá la mano de su amada Agatha. Sin comentarios, además, no deja de ser muy romántico que una pues se jugara a un marido en una competición de caza. Pero a lo que íbamos, Max está nervioso y por lo tanto no repara en pactar con el diablo que le proporcionará balas mágicas para ganar. Cada vez que apunta, hace blanco. Los cazadores que le acompañan están encantados y le animan a que dispare a una paloma posada en un árbol. Y escucharemos ahora nosotros este momento, el coro de cazadores del cazador furtivo de Weber, interpretado por el Concentus Musicus Bien, dirigidos por Nicolas Harnoncourt. E incluso oiremos un disparo fatal.
Es wird sich erfreuen, ist weltlich verlangt, verstanden. Genug der Freuden des Mahles, werte Jagdgenossen. Kuno, der von euch gewählte Eidam, gefällt mir. Wo ist die Braut? Wohl auf, junger Schütz. Siehst du dort auf dem Zweig die weiße Taube? Die Aufgabe ist leicht. Schieß!
Schieß nicht, Max! Ich bin die Taube!
Pues este era el momento en el que en la ópera El cazador furtivo de Weber, Max dispara a una paloma blanca animado por la euforia de los cazadores que le acompañan. Y lo hemos escuchado interpretado por la orquesta y coro Concentus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. Bueno, pues les sigo contando. La paloma no era otra que Ágata, que le pide que no dispare. Pero como hemos podido comprobar, Max dispara. Y ella cae, pero no muerta, tan solo desvanecida. Y a partir de ese momento, la verdad prevalece, el arrepentimiento sincero también, y aunque parezca mentira, todo acaba felizmente. Incluso para su autor, para von Weber, porque esta ópera tuvo, y tiene también en la actualidad, un éxito extraordinario. Weber es considerado uno de los pioneros de la ópera alemana romántica, y casi todo este mérito lo consiguió con esta ópera, con El cazador furtivo. Fue la obra que lo consagró. Después tuvo otros éxitos, pero, desgraciadamente, poco tiempo para disfrutarlos, porque con Weber estamos ante un músico con una salud muy delicada desde su nacimiento y que muere antes de cumplir los 40 años. Cuando Carl Maria von Weber era un niño, su padre quiso hacer de él un nuevo Mozart. ¿Cómo no? Y digo, cómo no, porque de verdad que es inaudita la influencia que durante mucho tiempo ejerció en los padres de jóvenes músicos la fama del talento precoz de Mozart. Era algo que estaba ahí, porque un genio que se preciara o era como Mozart o no deslumbraba lo suficiente. Y es que además los Weber y los Mozart de alguna forma eran parientes. Yo supongo que a esas alturas la vida de algunos músicos resulta familiar para todos ustedes. Y seguro que recuerdan, como por ejemplo en la película Amadeus, también se describe este asunto que les voy a contar, cómo Leopold Mozart tenía cierta prevención sobre los Weber y no quería que su hijo mantuviera relaciones con ellos, sobre todo con ellas. Pues su hijo, nuestro inefable Wolfgang, no solo se enamoró de una hija Weber, sino de dos. Aloisa, la primera, le dio calabazas y le dejó el corazón maltrecho. Y también se enamoró luego de Constanza, en la que encontró consuelo y con la que finalmente se casó. Ella era Constance Weber, prima por parte de padre de nuestro Carl Maria von Weber. Pues es que el mundo es un pañuelo. Y como estamos a finales del 18 y principios del 19 y la vida de Weber discurre entre ciudades como Múnich, Viena, Salzburgo, pues no es extrañar que tuviera contacto con muchos otros músicos famosos. Y entre ellos nuestro siguiente protagonista, aunque quizá actualmente no sea tan famoso. Él es Haydn, pero no me refiero a Joseph Haydn, hablo de su hermano, de Michael Haydn, con el que estudió Weber. Y del que vamos a escuchar ahora un quinteto, un fragmento, que durante mucho tiempo ha sido atribuido a Haydn, pero a Joseph. Y que hoy sabemos que en realidad fue compuesto por Haydn, pero por Michael. Bueno, no sé si me he hecho un lío, pero en cualquier caso, de este quinteto en do mayor, vamos a escuchar, como les decía, un fragmento del tercer movimiento, que es un adagio cantabile, y lo escucharemos interpretado por la Savaria Baroque Orquestra, dirigida por Paul Nemeth. Thank you. Hemos escuchado un fragmento del tercer movimiento, Adagio Cantabile, del quinteto en do mayor, interpretado por la Savaria Baroque Orquestra, dirigida por Nemeth. Obra compuesta por Johann Michael Haydn, hermano del archiconocido Joseph Haydn. Aquí pasa lo que en muchos otros casos, por ejemplo, cuando hablamos de Mozart o Bach o Mendelssohn o de los Strauss, por poner tan solo unos ejemplos, que tenemos que especificar porque son familias que cuentan con más de un músico. Evidentemente uno más famoso, más genial que los otros, pero todos tienen su espacio, su lugar en la historia. Y en el caso de los Haydn, más bien ha sido la posteridad la que ha olvidado al hermano menor, porque en vida de ambos, Michael Haydn era un hombre considerado y respetado. Y buena prueba de ello es, por ejemplo, el hecho de que fuera uno de los profesores de nuestro Von Weber. Los Haydn procedían de una familia humilde, numerosa, más bien numerosísima, que se encontró con serios problemas a la hora de mantener a sus hijos. Pero una familia que, al contrario que en otras en las que vamos comprobando que la música no era una opción laboral, pues en este caso sí, es más, de alguna forma fue su salvación. Porque la buena voz de Joseph Haydn hizo que fuera aceptado como niño cantor en la Catedral de San Esteban, en un coro famoso ya en aquel entonces y famoso también en la actualidad, porque no es otro que el que conocemos como el coro de los niños cantores de Viena. O sea que Haydn fue un niño cantor y además muy bien considerado. Y esto fue una suerte para él, porque allí en el coro pues no solo recibía educación, también era mantenido y alimentado. Los responsables del coro estaban tan encantados con él que pensaron que si el resto de la familia cantaba así, pues tenían el éxito asegurado. Así que convinieron con el cabeza de familia en aceptar y mantener a todos los hijos que tuvieran tan preciado don. Y allí se fueron otros dos. Y allí se formó y destacó también muchísimo Michael Haydn. Claro que ambos hermanos fueron despedidos sin contemplaciones cuando cambiaron de voz y dejaron esa tierna, dulce y aguda voz infantil para pasar a tener voces más graves. Ahí ya se acabó el asunto y cada uno de ellos tuvo que buscarse la vida. Y no es una expresión, es la mismísima realidad. Ambos se hicieron un hueco, cada uno en diferentes cortes, pero se hicieron un hueco en cortes de nobles poderosos. Joseph Haydn con los Esterházy, para los que componía música para todas y cada una de las circunstancias diarias. Entre ellas, el deporte favorito de la nobleza, la caza. Pero esto de la caza parece que era algo que también Haydn solía practicar, porque así lo podemos leer en una crónica de la época. La vida de Haydn, nos cuenta, fue uniforme, exclusivamente dedicada al trabajo. Se levantaba muy temprano, se vestía con toda pulcritud, se instalaba en una mesita junto a su piano y de ordinario lo sorprendía ahí la hora de la comida. Por la noche dirigía los ensayos o asistía a las representaciones de ópera que se celebraban 4 veces por semana en el Palacio del Príncipe. Algunas mañanas, muy pocas, las dedicaba a la caza, y el poco tiempo que le quedaba libre lo pasaba con sus amigos o con la señora Polcelli. Bueno, pues parece que a Haydn le gustaba la caza, y con este tema compuso una sinfonía, la número 73, que lleva por título precisamente La caza. También parece que pasaba parte de su tiempo con la señora Polcelli. Bueno, luego les contaré lo de la señora Polcelli, porque antes de entrar en cotilleos, escucharemos un fragmento de la Sinfonía de la Caza, la número 73 de Haydn, bueno, perdónenme, de Joseph Haydn, y la escucharemos interpretada por Concentus Musicus Wien, dirigidos por Harnoncourt. de Joseph Haydn, hemos escuchado la sinfonía La caza. Les había leído cómo transcurrían los días de Haydn en la corte de los Esterházy, familia para la que trabajó durante casi 30 años. Una vida aparentemente tranquila, llena de trabajo y obligaciones, eso sí, pero que le dejaba tiempo para pasear con una tal señora Polcelli. Bueno, Luisa Polcelli. Les hablaré un poco de la vida sentimental de nuestro apacible Haydn, Joseph, porque al igual que Mozart, Wolfgang, se acabó casando con la hermana de la mujer a la que amaba. Cosas raras tiene la vida. Haydn se enamoró de Teresa Keller, pero su amada tomó los hábitos y le rompió el corazón. Y también debió encontrar consuelo en la hermana de Teresa, María Ana, Aloisa, Apolonia, porque con ella se casó. Ahora, eso sí, fue un matrimonio desgraciado. Se llevaban bastante mal, pero por lo menos no tuvieron hijos que sufrieran las consecuencias. Y aunque tanto ella como él tuvieron sus devaneos amorosos, y uno de los amores de Haydn fue Luisa Polcelli. Y es que la corte de Esterházy, por muy aislada que estuviera, tenía su vidilla, porque muchos eran los músicos contratados. También había mujeres, cantantes, por supuesto, porque una orquesta femenina o mixta, eso ya era algo más raro. Pero Luisa era cantante, una soprano napolitana, que también fue contratada por los Esterházy. También estaba casada, al igual que Haydn, pero esto no impidió a ninguno de los dos mantener una larga relación amorosa. Y es que ya lo dicen, que el roce hace el cariño. Pero dejamos ya los cotilleos porque les estaba hablando de caza. Un tema, el de la caza, bastante recurrente en música, como les decía. Y desde luego, como instrumento que mejor describe el ambiente y la llamada de los cazadores, tenemos sin duda la trompa. La caza ha sido siempre una actividad con varias connotaciones. En origen, bueno, pues el hombre caza para comer, para conseguir pieles con que calentarse, provisiones también para los duros inviernos, era la caza de subsistencia. Pero con el tiempo también se va convirtiendo en otra cosa, incluso llega a ser un deporte. Y en determinados estratos sociales, en el pasado, era también una gran diversión que contaba con una puesta en escena espectacular, que requería, como no, pues entre otras cosas, música, antes, después y durante. Haremos uno de esos saltos en el tiempo que tanto nos gustan en este programa, ir de una época a otra sin problemas, y comprobar así cómo cambian los gustos y los estilos. El salto que ahora les propongo es bastante grande, porque nos vamos a la Edad Media, lo cual también tiene lo suyo porque al hablar de la Edad Media hablamos de unos 1000 años, y la verdad es que pasan muchas cosas en semejante cantidad de tiempo. Y tanto entonces como ahora sucede también, pues la caza era una actividad que gozaba de mucha aceptación. Y como la música también estaba presente, surge incluso un género musical que lleva por nombre precisamente este, la caza. La caza, del que antes que nada vamos a escuchar un ejemplo. Escucharemos ahora música anónima, música del siglo XIII, un ejemplo de caza, interpretada por el grupo de música medieval Ensemble Real.
Oh,
Seguimos en Radio Vitoria, Radio Euskadi. Están ustedes en Manon Tropo y les había dejado con una divertida y descriptiva muestra de música medieval centrada en la caza. Una música encuadrada dentro de un género que se hizo muy popular en aquel entonces, la caza. Porque de caza estamos hablando. Claro que en épocas pasadas la caza no tenía para todo el mundo, como les decía, la misma significación. Los más pobres cazaban para poder comer. Y cazaban desde luego pequeñas piezas, animales pequeños, palomas, perdices, conejos. Porque los animales más grandes, la caza mayor, estaba reservada para los grandes señores que, por supuesto, comían en grandes banquetes lo que cazaban, pero desde luego no cazaban para comer. Para ellos la caza era un acto social y lúdico de primera magnitud, porque entre las guerras, los torneos y la caza, los nobles de entonces pasaban su tiempo. Que había guerra, pues había que luchar, pero que no había si hacían torneos simulando combates o si cazaba para estar en forma. Bueno, pues estos asuntos iban siempre, antes o después, amenizados con música o descritos oralmente. Y esto sucedía también tanto en ambientes nobles como en ambientes más populares. Y en este ambiente festivo que provocaba la caza, pues como les estoy diciendo, surge el género musical que lleva precisamente el nombre de cacha, cuyo significado está claro porque alude a la caza o a las cacerías. Pero en lo que a música se refiere, pues es una especie de canon, una música con un origen popular, jovial, muy desenfadada y divertida. Los temas que utiliza son muy variados, porque, por supuesto, describe las escenas de caza, pero luego se van ampliando. Y también pues lleva pues otras cosas, escenas de pesca, paseos en barca, fuego, caminatas por el campo. En fin, que en algunos casos el sentido del humor se exagera mucho y es muy acusado, porque se imitan gritos, los cantos de los pájaros, las llamadas de trompas, un poquito de todo. Y este género se mantuvo también en el Renacimiento, que es a donde nos vamos a ir ahora en nuestro pequeño recorrido, para comprobar cómo también en esta época, en el Renacimiento, la caza siguió ocupando un papel muy importante en la actividad social. Entre las clases más humildes, por supuesto, se sigue practicando, sobre todo, la caza menor, una manera de llevar carne a la mesa, especialmente en los días de fiesta. Fiesta en las que yo insisto, siempre con música divertida y alegre. Por otro lado, en cuanto a la nobleza, en el Renacimiento la nobleza se va refinando y tomando gusto a las actividades artísticas y culturales y, por supuesto, también organizando cacerías. La caza sigue siendo una actividad social muy importante y, además, indispensable para cualquier cortesano que se precie. Luego les leeré un ejemplo de los requisitos que un buen cortesano debía cumplir. Porque antes, si les parece, vamos a escuchar música del Renacimiento. Música que, por supuesto, también describe el ambiente de caza, otra cacce, pero ahora de un compositor francés que tuvo mucho éxito en su época, Jeanne Cam. Digamos que sus canciones estaban en lo más alto del ranking de éxitos del momento. Eran canciones que arrasaban porque eran muy descriptivas. Imitaban con las voces todo tipo de sonidos, sonidos de animales, de guerra y, por supuesto, de caza. Todo muy teatral y divertido. Ladridos, griterío, un jolgorio. En fin, juzguen ustedes.
Yeah.
Bueno, pues este era el descriptivo ejemplo de música de caza, música renacentista compuesta por Janekan e interpretada por el grupo que lleva su nombre, Ensemble Clément Janekan. En el Renacimiento, un cortesano que se preciara de tal debía dominar y estar adiestrado en bastantes actividades, entre ellas la caza. Los manuales de la época, los manuales del buen cortesano, detallan las condiciones indispensables que debía cumplir si es que quería triunfar. Así es que, como les había prometido, les voy a leer un ejemplo donde se habla de alguno de estos requisitos. Para empezar, que sea de buen linaje. Y puesto que su principal y más propio oficio debe ser el de las armas, también es razón que sea hábil y ejercitado en todo aquello en que un buen hombre de guerra se requiere, por lo que debe ser diestro en toda suerte de armas a pie y a caballo. Además de ser un buen jinete, debe el cortesano ejercitarse en la caza y la montería, y no le dañará saber nadar y ser hábil en el salto de la carrera y en el tiro de barra, siendo también un buen ejercicio para un hombre de su condición el juego de la pelota, en el cual se conoce claramente la disposición y soltura de su cuerpo. Pues ya vemos que la vida de un cortesano renacentista estaba llena de actividad y distracciones en las que tenía que esforzarse mucho. Pero la vida de la corte también exigía muchas otras cosas. Por supuesto, algún que otro refinamiento en las formas, ropa adecuada, saber tocar algún instrumento, en fin, que a los pobrecillos casi no les quedaba tiempo libre. Y la música siempre acompañando e incluso describiendo muchas actividades. Pero no solo estas, todas las actividades que en la corte se pudieran dar, y no solo en el Renacimiento. Ya hemos visto cómo en el clasicismo con Haydn también sucedía esto. Pero entre el Renacimiento y el clasicismo tenemos el barroco, y no vamos a pasar por la historia sin hacer un pequeño recorrido también por esta época. Dejaremos la caza, eso sí, pero no abandonaremos el aire libre, porque pasearemos en barcaza. Hemos hablado de lo importante que es la trompa en la música que describe ambientes de caza, pero tanto la trompa como los instrumentos de viento metal, los en general, eran muy apreciados y utilizados en la música que se componía para ser interpretada en eventos que ocurrían al aire libre, porque se podían oír muy bien. Y un maestro en la utilización de estos instrumentos en festejos varios fue sin duda Händel. De él escucharemos una danza incluida en la suite que lleva por título Música acuática. Escucharemos concretamente un hornpipe y presten atención al sonido de las trompas, de nuevo trompas naturales sin pistones, que eran las que se utilizaban en aquella época y que tienen un sonido muy característico. Imagínense, eso sí, a la orquesta distribuida en los extremos de la barcaza, las trompetas a babor, las trompas a estribor, generando un efecto casi estéreo. E imagínense también a los nobles del momento disfrutando con música en vivo de un agradable paseo por el Támesis. Nosotros disfrutaremos también de esta música y lo haremos escuchando la interpretación de Le Concert des Nations dirigidos por Jordi Savall. Hornpipe, de la música acuática de Händel, interpretada por Le Concert des Nations, dirigida por Jordi Savall. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa, un programa en el que hemos hablado sobre todo de caza. Así es que con música inspirada en la caza vamos a terminar. Seguiremos en el barroco y lo haremos con Vivaldi. Escucharemos un concierto para violín que lleva precisamente por título La Caccia. Con él ponemos el punto final a nuestro Manontropo de hoy. Un programa que hemos realizado para ustedes, Beatriz Leal en el control de sonido y Patricia Escudero, guión y ante el micrófono. Disfruten, disfruten de la vida y de la música. Hasta pronto.